Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited
by law. See terms and conditions 18 plus. Con todas las personas que han estado en la CIA en aislamiento, en misiones análogas, sin importar la duración, lo que he oído y lo que notas es que hay más o menos como cuatro etapas de esto. Pues de nuevo, nuestro aislamiento fue un poco más voluntario, entonces es un poco diferente, pero como la primera es como la novedad y como esa etapa de las cosas nuevas, de que vamos a intentar esto y vamos a hacer esto, y como... Ah, bueno, vamos a disfrutarlo. Después, la segunda parte es como que se llega a una rutina, las cosas como que se estabilizan, se normalizan. La más dura es la tercera parte, que es cuando ya uno está aburrido de la rutina, cuando uno ya no se aguanta con nadie, cuando uno ya quiere, anhela como las cosas. Y en la cuarta parte, ya como que la gente tiene la cabeza en otro lado, tiene la cabeza afuera de qué voy a hacer cuando vaya a salir.
Yo siento así. Que la gente está en la tercera como desde el segundo día. Como hasta una babera, es todo lo mismo que con orrea.
Oye, hermano, ¿viste ese estúpido nerd?
¿Cómo dice?
Hola y bienvenidos a Estúpido Nerd, un podcast sobre series, películas, videojuegos y otras cosas ñoñas. Otras cosas ñoñas como estar aislados del mundo. Otras cosas ñoñas como estar viviendo una situación de un futuro distópico en el que no podemos vernos con otras personas. Otras cosas ñoñas como tener que aplicar lo que aprendimos en los juegos RPG a la vida real y al manejo de recursos. Este capítulo es un capítulo especial que estamos haciendo gracias a Oscar Ojeda, que nos contactó con gente muy, muy dura, y pues vamos a hablar de lo que es la cuarentena que vamos a vivir aquí en Bogotá y en Colombia desde el miércoles que viene. Y como siempre, estamos con Boris y Diego. ¿Qué más, Boris?
Muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van sobreviviendo este aislamiento?
Intentando no volvernos locos.
Pues, con las uñas, con lo que hay, con las ganas.
Pero también estamos con Óscar Ojeda. ¿Qué más, Óscar?
¿Qué más, Mandapo? Yo soy estudiante de maestría en ingeniería aeroespacial en la Universidad de Purdue, donde estoy investigando un poco acerca de misiones tripuladas a Marte, misiones pues de larga duración, y pues he tenido la posibilidad de estar ya un mes aislado en una estación de investigación del desierto de Utah, de Mars Society. Entonces estuvimos un mes por allá recluidos, pero bueno, ya hablaremos un poco más de eso.
También estamos con Alejandra Curso. Hola, Alejandra.
Hola, chicos. ¿Me escuchan? Buenas tardes a todos. Como bien lo dijeron, soy Alejandra Curso. Yo soy médico, fisióloga espacial y expedicionaria antártica. Y pues también con Oscar y Yael hemos estado trabajando en cosas de misiones espaciales análogas. Pues un gusto compartir con ustedes este rato.
Estamos también con Yael Méndez. Hola, Yael, ¿cómo estás?
Bueno, yo soy Yael Méndez, soy microbióloga de la Universidad de los Andes y también estoy trabajando en temas de ambientes extremos. Y pues también he tenido la oportunidad de participar en MDRs, estando aislada 15 días.
Y por último estamos con Jacqueline Silva Martínez.
Saludándoles desde Houston, Texas. Yo trabajo en NASA Johnson Space Center como controladora de vuelos para la Estación Espacial Internacional. Y bueno, les comentaré un poco de cómo nos preparamos para eso, para los astronautas, y también algunas misiones en las que participé de MDRS, también de Hera.
Yo creo que comencemos con el tema que más tiene como miedo la gente en Bogotá o la gente que nos sigue, y es la comida y el abastecimiento.
Pues mucha gente nos preguntó acerca de cuál es el mejor momento para buscar provisiones y como por cuánto tiempo. Nos como que decían, con la cuarentena que vamos a tener ahorita va a ser de 19, 20 días. Si se abastecen para todo todo ese tiempo, no sé, para 10 días y luego cuando se acabe compran para los otros 10. Sí, como cómo pensar eso en el momento de ir a conseguir los recursos necesarios para no morir de hambre.
Bueno, pues yo creo que un factor muy importante dentro de este tema es lo que son es la gestión de los recursos. Cuando estuvimos allá en MDRS, la comida era limitada y pues es en medio del desierto, entonces es difícil tener comida fresca. Lo importante es poder organizar bien cuánto hay, para cuánto hay. Jackie también nos puede contar de pronto un poco de ese tema de cómo se abastecen de recursos los astronautas, que toca empacarlos muy bien, prepararlos muy bien, enviarlos hasta la Estación Espacial Internacional. Y el tema es ser organizados, saber qué tenemos, saber qué nos hace falta y cómo lo podemos distribuir. Entonces, hay una cosa que vamos a poner a disposición de todos los que nos están oyendo y pues todos los que crean, es un inventario que es muy parecido al que usamos en MDRS, en el cual pueden hacer un inventario de comida y organizar cómo lo van a gastar durante este tiempo. Entonces, sabemos que en términos económicos es muy complicado para muchas personas como comprar un mercado de 20 días. Entonces, lo importante es que además va a haber la posibilidad de que salgan a comprar cosas de manera organizada. No es cuestión de comprar de pánico el martes, sino saber qué se tiene, saber cómo se puede gastar y pues poder gestionarlo de la manera más apropiada, aunque creo que eso ya lo dije. Por ejemplo, la comida fresca es muy posiblemente algo que nadie va a estar acumulando, precisamente por lo que es perecedera, pero se puede preparar y se puede congelar, como se hace de hecho para la estación espacial, pero bueno.
Incluso se puede sembrar comida también en la casa, podemos sembrar cilantro, albahaca, pequeñas hierbas que también nos pueden ayudar a suplir la dieta.
Yo recomendaría también quizás usar más comida deshidratada, si van a ir a una, para que pueda durar un poco más de tiempo y solo necesita agua en la casa para poder volverla a hidratar y comerla. Y eso es lo que se hace con los astronautas y cuando hacemos las simulaciones.
En nuestro caso en Colombia, pues no es tan fácil conseguir la comida deshidratada y es cara. Entonces, pues lo que uno encuentra es leche en polvo, eso podrían comprarlo. De pronto, avenas, algún tipo de cereal como arroz, o sea, cosas que no sean perecederas y que lo puedan almacenar por bastante tiempo.
Algo ya que, digamos, se hizo en Antártida es que la gente guarda provisiones de harina, provisiones de alimentos no perecederos como pastas, arroz, encurtidos. Pues acá de pronto en Colombia no es muy común como en otros países. Lo otro que se puede también es comprar la comida fresca y envolverla individualmente para congelar, de tal forma que uno solo saca la porción adecuada que necesita para cada día. Y no está, digamos, congelar, digamos, la bandeja completa de un tipo de carne, sino fraccionarla. Esto ayuda mucho a racionalizar los alimentos. Una recomendación que sí les hago de pronto es envolverla ya sea en un plástico, en un vinipel, en una bolsa, en algo individual para que puedan descongelarla fácilmente y nuevamente reciclar ese plástico para, digamos, ya cuando tengan que volver a salir o en otro momento. La otra también es ser muy creativos. Hay muchas recetas fáciles de hacer, cosas que de pronto en los aislamientos en que hemos estado varios acá no hemos tenido oportunidad inclusive de tener acceso al internet, como fue en mi caso. Y todos echábamos manos de lo que nos acordábamos, cómo hacer una arepa, cómo hacer una empanada, cómo hacer cosas sencillas a base de harina y cosas que tengamos disponibles a la mano.
Me surge una pregunta debido a esto. En las misiones en las que participaron tuvieron que guardar la comida por mucho, mucho tiempo. Una de las cosas que más nos han insistido acá en Colombia es que la gente no debería entrar en ese pánico de comprar todo porque los supermercados van a seguir funcionando, que hay garantía de que en las ciudades no va a haber desabastecimiento, las centrales de abasto siguen funcionando, que deberíamos tener mucha más tranquilidad por eso. Pero de todas maneras, el hecho de estar en cuarentena, estar encerrados, nos va a hacer cambiar un poco la dieta, las preparaciones, no sé qué. ¿Ustedes qué consideran que podría ser bueno de estos alimentos perecederos, que sería bueno que la gente comprara y mantuviera en la casa? Bajo la dieta nueva que vamos a tener que tener acá, de estar encerrados, donde pues el gasto calórico es menor, ¿cómo qué recomendaciones de dieta saludable podríamos tener?
Creo que Alejandra es la que podría responder esa pregunta.
Bueno, obviamente aquí tenemos unas condiciones diferentes a las que hemos estado en aislamiento total. En el momento que nosotros vamos a disminuir la actividad física, debemos bajar el consumo de harinas un poco, sin quitarlos, obviamente, porque eso es lo que nos va a dar energía. Podemos suplir con frutas, con verduras. Realmente una recomendación es comprar las frutas y las verduras un poco verdes, no tan maduras. Eso permite que las frutas se conserven un poco más de una semana en la casa, si hago yo acá. Realmente yo salgo a comprar cada 15 días y tengo todas las frutas frescas, sin necesidad de siempre meterlas a la nevera. Entonces, si uno las compra un poco verdes, les va a durar un poco más de tiempo. Las frutas y las verduras son esenciales. Recuerden que tienen vitaminas, minerales, tienen muchos componentes que nos ayudan a mantener nuestro sistema, no solo metabólico, sino la parte inmune estable para estas cosas que estamos viviendo en este momento. Y son realmente asequibles y fáciles y no son tan costosas algunas de ellas. Entonces, realmente saliendo cada 15 días podrían tener la mayoría de frutas y vegetales a la mano. Podrían tener carnes frescas, como les dije anteriormente, congeladas. Y la parte de harinas, obviamente siempre tenerlas a la mano. Aquí sí yo creo que el factor importante es cuánto espacio tienen en la nevera, más allá. Y controlar mucho la ansiedad de alimentación. Algo que es muy común cuando uno se siente encerrado y está acostumbrado a salir es que no tiene más sino echarle mano a la nevera o a las comidas. Entonces, esto va a favorecer de alguna forma que nos acabemos nuestras provisiones más rápido de lo que estamos acostumbrados. Ahí es donde otro tipo de actividades son las que benefician el no estar consumiendo todo lo que compramos para 15 días en 3 días, porque eso puede pasar. Entonces, hay que controlar mucho la ansiedad de comer y tener también bebidas, por ejemplo, pueden un refresco. Acuérdense que el agua la pueden hervir, no necesariamente tenemos que andar comprando agua mineral, como he visto muchas personas comprando pacas de más de 24 botellas, más de 5 pacas por persona. No necesariamente, podemos hervirlas en una olla, en una tetera y mantener la provisión de agua ahí. Entonces, con el agua podemos hacer jugos, podemos hacer refrescos, aromáticas, cosas muy sencillas que realmente no nos obligan a estar teniendo todo en la nevera y podemos tenerlas afuera. Y realmente un sobrecito de una aromática la puedes estar usando hasta 3 veces si lo conservas bien. Entonces, okay. Esas son tips que de pronto uno puede utilizar y más cuando ve que de pronto no tiene o dinero o no, o le da a veces cosas de salir. Es mejor tener lo básico, sí, lo que cada uno consuma, las 3 raciones diarias obligatorias y 2 onces, digámoslo así. Y ese es el conteo que uno en verdad debe tener por el tiempo que mínimo una semana, 15 días, según la parte económica así lo permita.
Sí, sobre las frutas y sobre el agua, pues también está esta pregunta de, digamos que toda la cosa de las nuevas dinámicas que hemos tenido que ver con la pandemia es el lavado eficiente y el lavado bueno de las manos. Como que uno se echaba el jabón y se hacía así y ya. Y ahora como que ya aprendimos todos a lavarnos bien las manos, pero no mucha gente no está acostumbrada a estar en la casa ni a cocinar en su casa y no sabe bien cuáles son los cuidados del lavado de las frutas, las verduras y todo. Y más con el miedo que tienen o que tenemos de que la gente coge las cosas, que puede estar infectada, que puede salir muchos miedos alrededor de este tipo de alimentos que están como con contacto con la gente. Entonces no sé si nos quieren dar algún tip quizás, Yael, para ver si cómo se hace un lavado eficiente sin que tengamos que preocuparnos por bañar en alcohol la comida.
No, obviamente en alcohol no se va a lavar. Lo importante es tener un buen lavado de manos. Como ya todos aprendimos, hay que lavarse las muñecas, hasta los nudillos, bueno, todo. Y yo considero que es importante, antes de tocar los alimentos, bueno, lavarse las manos y lavar los alimentos por fuera. Digamos, las frutas, pues se pueden limpiar primero con una servilletica, después lavar con agua. A veces la gente no lo hace, pero pues simplemente lo lavas bien. Y otra de las alternativas es lavar con vinagre o lavar con bicarbonato de sodio. Entonces eso pues elimina cierta cantidad de microorganismos, digamos nos va a evitar contagiarnos de otros microorganismos que ni siquiera son los que están ahorita circulando, sino bacterias, algunos hongos que también crecen sobre las frutas o las verduras, y pues es una forma de esterilizarlos, digamos, de alguna manera.
Yo les tenía una pregunta que se sale un poco, y es, ¿está pasando algo en todos los países o en la mayoría de países que nadie logra entender? Y queríamos saber cuáles son sus teorías de por qué la gente compra todo el papel higiénico. O sea, queremos nadie sabe por qué, pero hay un pánico en ir a comprar el papel higiénico. Se acabó el papel higiénico. Son solo 20 días de cuarentena, 40 días de cuarentena, que uno dice, no sé, el paquete que compras para 2 meses te va a alcanzar, tranquilo. ¿Por qué pasa eso? Porque la gente sale en pánico a comprar el papel del baño.
Pues hay dos cosas que he leído, y es como una es el fear of missing out, como es el miedo a perderse de algo, y es como que la gente empezó a comprar, entonces el otro, si el otro está comprando, pues yo también compro porque este sabe algo que yo no sé, entonces empiezan a comprar y se genera esta cadena de cosas, pues que sí, que en realidad como que no tiene mucho sentido. Lo otro que he visto por ahí es como que la gente no quiere perder ciertas comodidades. O sea, como que la gente siente como esto va a colapsar y hay cosas que no quiero perder. Entonces, de alguna forma llegaron a que una de las comodidades que no quieren perder es el papel. Entonces, es curioso, ¿no?
A veces también eso es parte de la influencia de las redes sociales, ¿no? Cómo lo hacen ver, comienza con un chiste y después la gente lo toma en serio y pasa de acá y de allá y piensan que aplica a todos los sitios donde ellos viven. Quizás eso pasó en algún país y ahora piensa que es a nivel mundial y no es necesariamente lo correcto, ¿no? Hay que saber informarse.
Otra cosa que pienso yo es que estamos más tiempo en la casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros salimos, vamos al baño pues en muchas partes, en el centro comercial, en la universidad, bueno, en otros escenarios. Entonces, yo pienso que el hecho de estar en la casa implica que uno tenga que gastar esos recursos de la casa. Entonces, esto puede ser también un motivo para que la compra del papel higiénico haya sido tan, tan, no sé, excesiva.
Sí. Ridícula es la palabra.
Sí, ridícula. Y es que no sabía qué palabra usar para que no sonara tan feo.
Sí, es como si nunca hubieran usado papel higiénico para saber realmente cuánto se gastan, pero bueno. Uh-huh. Bueno, ya pasando un poco del tema de recursos y entrando más hacia lo social, ahorita con todo esto del coronavirus, se está generando un fenómeno bastante curioso, y es que se están empezando a revertir un poquito los papeles de quién cuida a quién y quién manda a quién. Entonces está pasando mucho que muchos jóvenes están quejando de cómo hago que mi papá o mi mamá no salga a la calle. ¿Cómo hago que se quede en casa en cuarentena? Entonces, no sé si a ustedes se les ocurre alguna forma pues, de aconsejarles de cómo manejar esta situación. Pues, por un lado, de empezar a sentirse como las personas responsables en la situación, y por otro lado, cómo hablar con adultos mayores, que pues son quienes están más en situación de riesgo, para convencerlos de que en serio se tomen esto como lo que es y no salgan a la calle.
Bueno, algo que es muy común en nuestra sociedad es que el adulto mayor dice, pues a mí no me ha pasado nada en 70, 80 años, pues ¿qué me va a pasar ahora? Realmente con nuestros adultos mayores toca ser como niños. En este caso hay que mostrarles las cosas un poco con otro sentido. ¿A qué me refiero esto? Normalmente en una casa, en un hogar, y más con tanta tecnología, solemos dejarlos a un lado. Entonces ellos buscan qué hacer y nosotros buscamos qué hacer. Estos espacios de pronto de aislamiento es donde nos hace o nos permite reencontrarnos no solo con nosotros mismos, sino con nuestras familias. Esa es la herramienta que deben usar para tratar de que sus abuelos, sus padres, no salgan a hacer lo mismo que hacen todos los días porque pues se sienten aburridos dentro de la casa viéndolos de pronto estar todo el día en el celular o jugando videojuegos. Entonces acá tenemos que recurrir a cosas que hagamos siempre en familia. No sé, jugar, adivina el personaje, jugar, cosas que permitan integrarlos a ese manejo social dentro del grupo. Y tratar a veces, digamos, las redes nos ayudan mucho a mantenernos informados, de pronto es nuestra generación, pero también hay que contar con ellos y ellos necesitan ser incluidos. Si nosotros los incluimos, créanme que va a bajar esa terquedad, que así lo llamamos, esa terquedad de que ellos cojan y ahora yo qué hago si no puedo salir al parque a tomar aire. Pues sencillo, venga, abuelo, abuela, vamos a abrir la ventana, venga, le ayuda a cuidar usted las matas. Sí, no sé, algo que les gusta a ellos, integrarnos a nuestras actividades y nosotros integrándonos a las de ellos. Ellos no se van a sentir tan aburridos y van a bloquear un poco eso de andar saliendo a la calle como están acostumbrados en el día a día.
Ok, porque, bueno, ese es de los mayores temores que todo el mundo tiene y es de los comentarios más comunes en redes, que debido al aislamiento la gente no soporta estar con la familia, no están acostumbrados a estar todo el tiempo con la familia o con la pareja, con quien sea. Entonces, ¿cómo se puede minimizar esos conflictos entre personas? Está todo el día encerrado.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Va a ser bien complicado. ¿Cómo se puede lograr sin minimizar los conflictos entre las personas en un aislamiento?
Eso es un tema complicado que yo creo que todos hemos vivido en algún momento con nuestras tripulaciones en estas misiones de aislamiento, ¿no? Porque estas situaciones hacen que las pequeñas cosas se crezcan muy rápidamente, porque no hay una alternativa, ¿no? Yo no tengo un lugar para estar, un lugar, digamos, seguro al que escaparme en términos pues, de que estamos todos en el mismo espacio, en la misma casa. Yo creo que algo importante es saber respetar los espacios del otro, entender que cada cual tiene sus rutinas y sus espacios. Hay unos comentarios hasta graciosos en redes por ahí de la gente viendo a sus parejas en sus facetas de trabajo, ¿no? Y como ve, yo no sabía que mi esposo era esta persona del trabajo y así. Entonces, como entender que las personas tienen que seguir con sus rutinas en muchos espacios y respetar esos espacios. Respetar, por ejemplo, si alguien quiere estar solo, que eso es algo bueno de por ejemplo, la estación del MDR, es que tiene cada persona tiene su habitación y puede entrar, puede cerrar la puerta, puede quedarse ahí, aislarse un momento. A veces necesitamos eso, no es todo el tiempo estar, tenemos que, si estamos en cuarentena, no todo el tiempo tenemos que estar juntos. Y también ceder un poco de parte de cada uno en el sentido como de este tipo de situación, este tipo de actitud, digamos, de esta persona me molesta. Hablarlo, claro, pero entender que hay una persona que está acostumbrada a X o Y cosa y poder ceder un poco y decir como, bueno, voy a respirar, me lo voy a tomar con calma, como subir un poco nuestro umbral de tolerancia de qué aguantamos y qué no y de cómo reaccionamos también es muy importante para mantener la salud mental de todos sin dejar pasar las cosas, ¿no? Y pues aprovechar para decirle a las personas que de una u otra forma tienen que estar encerrados en una situación, por ejemplo, de maltrato y eso, que busquen los recursos que los hay, eso es clave, eso es, digamos que ya se va más allá pues de lo que nosotros vivimos porque fue una situación particular, pero hay situaciones en las que las personas van a tener que estar encerradas con sus maltratadores y demás, entonces que no tampoco permitan que las cosas simplemente pasen, sino que busquen recursos si las cosas son de ese extremo, pero en circunstancias normales, con conflictos de familia y eso, yo creo que lo mejor es respirar, tomarse las cosas con calma, subir un poco nuestro umbral de tolerancia ante esas cosas.
Ustedes supongo que tienen un poco más de experiencia, como dijo Oscar, en ese tipo de manejo de conflictos. No sé si quieren contarnos un poco más de cómo han sido sus experiencias estando a solas y cómo han intentado ustedes llevar lo que no se aguantan un compañero por algún momento, porque pues puede ser súper estresante la más mínima de las cosas, que dejó un vaso sin lavar y eso al día 20 va a ser el problema más grande de la casa. Entonces no sé si quieren contarnos un poco si tuvieron alguna experiencia como lidiando y dándose cuenta de que eran problemas bastante pequeños o cómo hicieron para poder convivir con personas en espacios reducidos a los que mucha gente se va a tener que enfrentar, porque pues no todas las familias tienen un cuarto para cada persona. Entonces mucha gente se va a tener que enfrentar a que la casa con el tiempo y con la gente y con la convivencia se les va a hacer como más pequeña y se van a sentir agobiados por el espacio. Entonces no sé si tienen algún tipo, alguna experiencia que quieran como compartirnos.
Bueno, realmente el vivir en una estación antártica, como ya les había dicho, no tener muchos de los alcances tecnológicos que tenemos en este instante y tener reducción de muchos insumos, inclusive las toallas de papel y el agua, te lleva a aprender muchas cosas. Lo que vivimos allá realmente fue que nosotros armábamos rutinas con toda la tripulación. Estábamos aproximadamente 100 personas entre científicos y personal de planta. Y todos teníamos que hacer algo todos los días. para no quedarnos totalmente aislados, porque también mucha soledad te lleva a ser a veces algo agresivo cuando vuelves y regresas con el grupo en el que estás. Entonces nosotros nos crearon, así el jefe de la base, nos creó una rutina que cada grupo tenía un día que lavar las cosas, o arreglar la cocina, o arreglar el comedor, las zonas sociales, digámoslo así, en el punto donde todos teníamos que converger a compartir. De alguna forma, tú vas a encontrar gente que no le gusta coger lo sucio, ¿cierto? Que no le gusta lavar un plato o esto, pero de pronto le gusta barrer, o de pronto no tiene ningún inconveniente con arreglar el comedor. Entonces, aquí es el tacto de saber cómo microequipos o pequeños equipos, aunque aquí no van a ser tantas personas, en promedio somos 5 personas en un hogar, cada uno un día. Entonces, venga, usted, uno ya, digamos, los más veteranos en cada casa sabe qué le gusta a sus hijos y qué no le gusta a sus hijos. Entonces, ver, bueno, a mí no me gusta lavar la loza, pero yo le ayudo a usted barriendo, o yo le ayudo a usted trayendo la loza sucia, o le ayudo a organizar la loza limpia. Entonces, es distribuir las tareas realmente dentro de la casa y crear unas rutinas. Las rutinas ayudan a mantenerse ocupados, a cambiar de actividad, y a que la mente no empiece a dar otra vuelta, ¿sí? Y eso reduce mucho los niveles de agresividad dentro de un grupo. La otra también dentro de esa misma rutina es tener espacios individuales, así no tengamos un cuarto. En mi caso eran 5 camarotes, o sea, estábamos 10 mujeres en el mismo cuarto, porque allá nos dividieron por géneros. Y igual, mi cama era mi cama. Ese era mi espacio, punto. Así llegara todo el mundo y me viera, mi cama era mi cama. Entonces, realmente, si tú estás cansado en el día, pues en la noche no vas a tener mucho en qué pensar y vas a llegar a descansar. Y estos son como los tipos de rutina que uno debe hacer. La otra que ustedes tienen que tener en cuenta es que varias personas de su casa van a estar haciendo teletrabajo. No todos van a estar desocupados, digamos, sus padres, tíos, algunas personas van a estar trabajando y hay que ayudarles también a que cumplan con sus labores de trabajo. Entonces ahí es donde los que de pronto no estamos trabajando o no están tiempo completo respondiendo con algún tipo de tarea, colaboren con los demás, ayuden a hacer esas tareas del hogar. Y así todos en conjunto pues van apoyando según lo que cada uno pueda hacer y al mismo tiempo van a aprender cosas nuevas que de pronto no conocían del otro. A veces uno con solo observar dice, oiga, qué bacano es el cocinar. Yo nunca me había atrevido a coger un huevo y cocinarlo, pero ahora veo que sí se puede hacer. Entonces, es un ejemplo sencillo, bobo, que de pronto no es para muchos, pero eso ayuda a la convivencia y al aprendizaje y al descubrimiento de nuevas cosas dentro del entorno en el que cada uno esté movilizando.
Y también aportar que la parte de los horarios, ¿no? O rutinas, como Alejandro lo dijo, es necesario, porque eso tenemos para los astronautas, lo preparamos aquí en el control de misiones para que ellos sepan exactamente qué hacer y de acuerdo a eso qué cosas tenemos que, o qué recursos tenemos que darles. Durante las misiones que hice, las análogas, yo era en el de MDRS, era la Executive Officer, y con eso era mi labor también, decir qué iba a hacer cada uno de los miembros para completar la misión que teníamos que hacer. La diferencia con la otra misión de HERA, que es una con NASA, Human Exploration Research Analog, ahí era una misión por 2 semanas que estábamos yendo a un asteroide, y ahí tenía muchas más complicaciones porque no teníamos comunicación directa como ahora estamos conectados con el internet, ¿no? con todo el mundo básicamente. Ahí solamente podíamos conversar con la familia 30 minutos por semana. Esa diferencia era de que el control de misiones nos daba las tareas que debíamos de hacer. En este caso, también los miembros son seleccionados para participar en la misión. a nuestra familia, no podemos seleccionarla, ¿no? Dios no las dio. Cada uno tenemos diferentes tareas, diferentes modos de pensar, y es familia y vamos a estar con ellos por un tiempo, y es necesario esa parte de dar su espacio a cada uno. En este caso, yo y mi esposo tenemos que trabajar también desde casa y los horarios son bien restringidos. A veces hay reuniones que tenemos que asistir a la misma hora, y a la vez estamos, los niños no están yendo a la escuela. Tenemos dos muchachos en la escuela, uno de 2 años, el otro de 6 años, entonces necesitan todavía el tiempo, ¿no? Con los padres. Tenemos que también hacer un horario, y ahí tenemos una pizarra donde decimos qué reuniones tenemos, y cada día estar viendo, ¿no? A veces lo que planeamos no sale como quisiéramos, porque digamos la niña se despierta antes, o el niño quiere comer antes del tiempo que decíamos. Entonces hay que estar flexibles, a adaptarse a las cosas que pasan, a las noticias o reuniones que cada uno tiene. Es difícil, no vamos a decir que es algo que ya planeamos y ya, pero hay que tener esa idea de planificar cada día, digamos, como familia. El día anterior ya ven qué tareas tienen que hacer al día siguiente, qué conflictos hay y cómo los van a resolver, y al día siguiente se hace un poco más tranquila, lo cual ayuda a que haya menos conflictos dentro de la familia. Entonces es importante tener esa parte de los horarios.
Yo quiero contar una anécdota que siempre cuento de nuestra experiencia en la misión, y fue que como al tercer día de haber llegado, una persona ensució el baño. Y pues claro, eso molesta a cualquiera, porque era un baño para 6 personas. Entonces hicimos reunión para ver quién había ensuciado el baño. Obviamente nadie va a decir que lo ha ensuciado, pero estas cosas hay que aclararlas también. Y pues uno tiene que, en el momento oportuno, hablar las cosas para que después no se vaya agrandando.
Adicionalmente a eso, yo creo que no se trata en esas situaciones difíciles de buscar culpables o de asignar culpas, porque eso puede ser un poco difícil para la persona que lo haga, digamos, pero sí como tratar de promover la convivencia para todos. Y lo otro que podría decir yo es que no traten de hacer todo al tiempo, sino que partan las cosas en pequeños objetivos, que entiendan pues que si es un aislamiento prolongado, no tienen que hacer todo el primer día, porque pues yo he visto posts por ahí en redes de que la gente está haciendo crochet, aprendiendo a tocar un instrumento, cocinando platos súper fancy, y pues no se trata de eso, sino se trata de estar bien. Hoy vamos a cocinar rico, o los otros días vamos a cocinar algo normal, distribuir esas cosas en pedacitos para que sea más manejable.
Ahora que dices eso, pues se me ocurre preguntar, que yo también he visto como esos posts en los que dice, bueno, en estos 20, 30 X días de aislamiento lo que voy a hacer es ser el mejor hablando mandarín, y empieza uno, o sea, ¿cómo hace la gente para distraerse en ese tipo de actividades nuevas, pero también cómo aprender a ver cuáles son las realidades que uno tiene y las expectativas que uno tiene? Porque es difícil comparándose con la gente que está en internet. Entonces uno empieza a decir, qué sé yo, voy a aprender a dibujar, pero ¿cómo hace uno para decir, lo estoy haciendo por mí y no para empezar a mostrarlo en internet y empezar a compartirlo y empezar a abrumarse con críticas, con gente que le dice, no, eso no se hace así? ¿Cómo hacer para que esos espacios de nuevo conocimiento y de entretenimiento sean personales? ¿Ustedes vivieron este tipo de cosas así? Supongo porque no tenían como comunicación con el exterior.
Hay una teoría psicológica bien interesante que es la de la pirámide de Maslow. Y esta pirámide de Maslow lo que indica es como ciertas necesidades que se deben ir cubriendo y van creciendo, digamos, va subiendo en términos de, a medida que yo voy cubriendo ciertas necesidades, puedo hacer otras. Entonces la base es como las necesidades puramente fisiológicas, ¿no? La alimentación, digamos en el caso del espacio, pues toda la parte de soporte vital y todo eso. Y también está la parte de pertenecer a un grupo, de sentirse querido. Y pues bueno, uno de esos, de esas partes, en la parte de arriba de la pirámide, está la parte de aprendizaje y autoactualización. Yo creo que eso es importante, sí, como tratar de aprender por uno, pero es que también tenemos que entender que nuestra vida está siguiendo adelante. Es decir, esto no es una pausa, no son unas vacaciones. Nosotros tenemos nuestras responsabilidades, tenemos cosas que siguen pasando, las personas que están teletrabajando. Es también poder hacer un cambio de chip en términos de que muchas veces ese espacio que es de descansar, que es nuestra casa en este momento, se está convirtiendo en ese nuevo espacio de trabajar, de hacer cosas. Se trata como de poder compaginar ambas cosas y entender que no es que, pues sí, vamos a tener más tiempo, porque por ejemplo el tiempo que nos gastábamos en desplazarnos ya lo podemos usar en otras cosas. Pero no es que ahora tengamos todo el tiempo del mundo, sino que esas cosas que queremos aprender nos pueden, además de todo, si las hacemos mal, llevar a frustraciones. O no necesariamente mal, sino que si no las hacemos al ritmo que supuestamente vemos que otras personas lo hacen, nos puede llevar a sentirnos frustrados por no conseguir hacerlo o hacerlo bien o hacerlo pronto. Entonces se trata de como lo decía Jackie, como lo decía Alejandra, tener rutinas que nos permitan seguir adelante con las cosas y hacerlas bien y hacerlas de a pedacitos.
Ya pues que nos estamos saliendo de lo social y estamos empezando ya a ir a lo personal, mental. Una persona que nos preguntó, y pues, digamos que la pregunta nos pareció chistosa, pero como que sabemos a qué se refiere, y nos decía que si es normal creerse que uno está en un reality show por cada cosa que está haciendo. Entonces, como que la gente empieza a armarse una narrativa interna para sus actividades diarias, pero pues hay personas que obviamente se preocupan que hasta qué punto eso es sano, por decirlo de alguna forma, como en qué momento ya no me estoy inventando una narrativa para hacer esto llevadero, sino ya me dejé llevar por mi cuento, porque ese tipo de cosas es rara para la gente, pero no sé ustedes como qué visión tengan de eso.
No sé qué tanta información tengan de los reality shows allá. Yo sé que yo soy de Perú y a veces le prestan tanto tiempo a esos que en realidad no enseñan muchas cosas, pero lo que diría es que si quieren tener una idea así, mejor piensen que están actuando como astronautas. Creo que eso sería algo mucho más valioso para incluso sacar datos de ustedes mismos, aprender más como personas que son y ver que si es que ustedes pueden ser parte de una tripulación, digamos, a la Luna o a Marte, ¿no? ¿Qué tanto fue esfuerzo que hacer para llegar a eso, que otros quizás constraints o cosas que no les dejan llegar hasta a esas metas, ¿no? Si queremos compararnos a algo, yo diría mejor a pensar que queremos ser astronautas.
Generar narrativas positivas en vez de narrativas como que generen estrés.
Exacto, eso mismo iba a decir yo, pero refiriéndome más al hecho de que uno lo piense, no está mal. Y pues si la persona que les preguntó eso se siente mal por estar creyendo que se volvió loca, pues no, está bien, es normal, es totalmente normal.
¿Qué pasa cuando esto no ocurre con una persona que vive con la familia, con roommates, sino que está sola? Que vive sola, me pongo ejemplo, y aunque pues bueno, este contacto virtual es muy útil y es muy chévere, pero la soledad sigue pegando bastante duro. Entonces, ¿qué consejo se le puede dar a una persona que se sienta sola? Puede llegar a lo que decían antes de comer mucho porque está llena de ansiedad o de tristeza o lo que sea. ¿Cómo se puede manejar la soledad en estos encierros?
Bueno, yo diría seguir la comunicación, ¿no? Así como dijiste, la tecnología, ahora podemos hacer un uso bueno de la tecnología, aprendiendo varias cosas, comunicándose más con la familia, con los amigos, pero también aparte de hacer esas metas pequeñas que tenemos, y esto debe ser a diario, es más por la salud, es el hacer ejercicio, ¿no? Es necesario de que como no vamos a estar desplazándonos a diferentes lugares, que el cuerpo siga en movimiento, el cuerpo es como una parte mecánica, necesita que esté en movimiento para poder desarrollarse de una manera productiva en el trabajo o en los estudios. Entonces, quizás tratar de tener eso parte de la rutina, hacer el ejercicio, ¿no? Los astronautas, por ejemplo, hacen 2 horas de ejercicio al día, no tienen que ir a hacer ese cambio drástico, pero comenzar con, no sé, 15 minutos, media, poco a poco escalar, ¿no? Esta es una buena oportunidad para hacer algo que siempre decimos, ¿no? Al comienzo de año, hoy este año voy a bajar de peso y quiero hacer ejercicios, ahora es el tiempo y es por nuestra salud misma.
Otra estrategia es llevar un diario, un journal, o sea, como anotar cosas, ya sea puede ser un video diario, puede ser algo escrito, puede ser un dibujo, algo que me hable de mi día, que yo al final de mi día sienta que hice algo, que tengo algo que contar y que puedo contar. Y lo otro, por ejemplo, es en momentos en los que uno sienta que va a tener ansiedad, hay una estrategia que se llama 3x3x3, que es mirar a mi alrededor y nombrar en voz alta 3 objetos que estoy viendo, decir 3 cosas que puedo oír de mi alrededor y mover 3 partes del cuerpo. Eso como que sirve para calmar la ansiedad y como aterrizar un poco volver un poco a la realidad. O sea, no, uno a veces la ansiedad es porque se deja llevar y está pensando muchas cosas, entonces como que volver a la realidad, como aterrizarla y decir como estoy acá, estoy haciendo las cosas.
Si esa persona que está viviendo sola no tiene un teletrabajo o no tiene un estudio, o sea, no está estudiando de algún momento así fuerte, realmente toca pensar en volver a cosas básicas. Volver a cosas básicas, así no sepamos coger un color, coger un esfero, hacer un dibujo. Todos tenemos una ventana en la casa, normalmente podemos coger y dibujar el horizonte, abrir la ventana, respirar. A veces estamos tan influenciados por un día caótico, normalmente, que cuando tenemos tanta tranquilidad nos sentimos como raros, como agobiados. Pero también hay que pensar en positivo, y es un mensaje que también quiero transmitirle a las personas. No solo nos estamos cuidando nosotros, sino también le estamos dando un descanso a la naturaleza. Si lo han visto, ya los ríos están bajando.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Sus niveles de contaminación, el aire también, las plantas están volviendo a nacer y inclusive los animales de bosque están pasando a la ciudad porque dicen, y este silencio, toca pensar en un ambiente positivo. Todo lo que está pasando no lo veamos como un castigo, sino simplemente un descanso de alguna forma de lo que nos rodea normalmente. Así nos toca encerrarnos de una u otra forma para protegernos nosotros. Las cosas positivas es que estamos arreglando nuestra casa y estamos ayudando a nuestra madre naturaleza también. Entonces, miremoslo también con otro sentido, no solo en el encierro, sino las cosas buenas que tiene todo este momento histórico de esta pandemia que estamos pasando en este instante.
Yo tenía una pregunta como con algo que dijeron ahorita y es, ustedes cuando estaban en los simulacros de encierro, pues, de estar aislados, no tenían acceso ni a internet ni a un poco de tecnología a la que nosotros sí tenemos acceso, pero también es bueno que la gente, o es bueno pensar, o más bien adelantarse a que puede que haya un día en el que se vaya la luz, puede que el internet falle un día, y cómo no podemos confiar tanto en este tipo de entretenimiento y en este tipo de distracción, porque cuando falle puede desestabilizarnos. Entonces, yo quería saber si ustedes, cómo habían vivido ustedes o qué habían hecho ustedes en los tiempos de ocio en un lugar en el que realmente no tenían acceso a tecnología ni a formas de comunicación con otras personas más allá de la gente con la que estaban en los espacios.
Redes sociales, y tuvimos que cerrar, obviamente, porque pues nos gastaríamos todos los datos para estar mandando videos, fotos y bueno, y también era la idea de la simulación. Y me acuerdo que un día tuvimos una falla de energía, tuvimos que decir o dejar el calefactor o pues seguir usando el resto de cosas que en la noche nosotros podíamos usar el computador pues libre. Y esa noche dejamos una lucecita prendida y empezamos a hablar y simplemente fueron saliendo los temas y la charla fue hasta chévere, fue muy entretenido pues uno conocer a las otras personas y saber que uno no depende de un celular o no depende de un computador o no depende de la tecnología para poder pasar sus días y poder pasar momentos agradables.
Y también parte de lo que decía Alejandra de ser agradecidos, ¿no? De la parte positiva de ahí es el tiempo que ahora podemos pasar con la familia. En mi caso, en lo profesional, es bien demandante, tengo que estar fuera de la casa a veces fines de semana, noches, y a veces uno dice, no estoy viendo a mis hijos crecer, ¿no? Para los que tienen hijos. O si ustedes están en la universidad y a los papás no se les ve, es una buena oportunidad de reconectarnos en realidad, ¿no? Con los papás, con los abuelos, con los familiares con los que estamos y conversar, saber un poco más de ellos. Los celulares y el internet nos ayuda a estar conectados, pero no tenemos que estar mirando eso todo el tiempo. Y regresar a lo básico, ¿no? Leer libros, conversar con los hijos o con los compañeros, hermanos. Y es un llamado a eso, ¿no? A que compartamos más con la familia, sepamos más unos de los otros.
Así, rápidamente, algo adicional. Recuerden que en los entornos familiares hay personas de diferentes generaciones. Y muchas veces ni siquiera conocemos cómo eran ellos de jóvenes. Este es un momento para conocer algo de historia familiar. Y si se va la luz, si se va el internet, porque puede colapsar el internet también, realmente es el momento para conocer al otro, a su familia, y por qué no su propia historia, su propia historia ancestral, ¿no? Entonces esa es una invitación adicional.
Otra duda que nos surge es acerca del consumo de medicina. Vemos que ahorita hay una cantidad abrumante de información que llega por muchos lados, pero pues tampoco podemos estar como desconectados completamente de las noticias porque tenemos que saber, pues no sé, si alguien estuviera desconectado ahorita no sabría que está en cuarentena, no sabría un montón de cosas que es importante saber en este momento. ¿Qué es lo más recomendable? Como tener solo una fuente de noticias y guiarnos por esa, buscar distintos lugares y mirar qué sacamos, hasta qué punto estar en serio pendiente de las noticias constantemente o tal vez solo un momento y alejarnos, ¿cómo es más sano manejar esa situación?
Realmente pienso, y por mi propia experiencia, que debemos buscar un horario para conocer nuestras noticias. Así como en una rutina decimos que nos levantamos, no sé, a las 7 de la mañana, almorzamos al mediodía, pues lo mismo hacemos con las noticias. Puede ser el noticiero del mediodía, el de la noche o los dos, pero realmente no es estar tiempo completo pegado a las noticias porque eso tiene un influjo muy nocivo sobre el cerebro. Y seamos sinceros que hay mucha gente que está creando o falsas noticias o las está exagerando, o muchas veces nuestro estado emocional hace que un simple meme chistoso se convierta de pronto en una realidad para alguien. Entonces también hay que quitarle espacio a esa información porque nos saturamos, y en este tipo de aislamientos el conocer de todo el tiempo también es nocivo para las personas. Entonces, mi recomendación realmente es establecer un horario para acceder a la información sobre lo que está pasando.
Y más allá de las noticias, también hay como este miedo o esta precaución de, en el entretenimiento voy a solo consumir películas chistosas y voy a solo consumir comedias y voy a solo consumir cosas que me alegren el día, pero no puedo ponerme a ver películas ni de zombies, ni me puedo poner a ver películas de pandemias, ni me puedo poner a ver nada porque va a ser peor. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué recomendación tienen si alguien quiere, qué sé yo, verse todo de Walking Dead, que son 10 temporadas y nunca la vio? ¿Puede hacerlo? O más bien, ¿cómo manejar ese consumo de entretenimiento de temas que pueden ser angustiantes y no pueden salir?
Pues pienso que eso ya depende más de la persona, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, pues ver una película así o como The Walking Dead o ese tipo de series, pues me angustia mucho. Sin embargo, pues hay personas que lo pueden manejar muy bien, depende del estado emocional y pues también de la fuerza mental que tenga cada persona, que va a saber que está en algo que no es real y que pues si lo compara con lo que está pasando, pues tiene que tener también ciertos límites, ciertas medidas. Pero yo pienso que está bien, o sea, si quieren hacerlo, pues está completamente bien, y solamente pues que tienen que limitarse un poco, porque ya hay veces que uno termina hasta soñando la serie que vio todo el día.
Y todo en extremo es no es bueno. También no se tapen de prohibir todas las noticias o las películas. En un momento mismo yo me puse en ese sentido de que no voy a escuchar ya más nada, pero de ahí uno no se informa, ¿no? Tenemos que saber qué está pasando alrededor nuestro, y tampoco no estar todo el tiempo detrás de ello. Hay por las series o películas que escojan algo que les va a ayudar a crecer, ¿no? De alguna u otra manera. Si el entretenimiento es necesario, pero quizás en vez de solo mirar, pueden, y si están haciéndolo con la familia, parar en ciertas partes y hablar sobre eso, ¿no? Hablar sobre la última parte de esa película, que les pareció, ustedes están de acuerdo, qué piensan que va a pasar en la siguiente parte, ¿no? Y hacer esa conversación entre familias, no solamente una relación entre las personas mirándolo y la televisión, sino la familia.
Otra de las preguntas que nos hicieron, más o menos como cuando uno se parte una pierna y dura con un yeso 2 meses o un tiempo, se lo quitan, uno tiene que volver a acostumbrarse a caminar. ¿Qué va a pasar cuando nosotros volvamos a tener contacto con la humanidad? cuando uno está encerrado, está aislado y vuelve a salir al mundo, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo es el choque de volver a encontrarse con gente y con una situación normal? ¿Cómo ha sido la experiencia de ustedes en eso?
Es bien interesante y de hecho, por ejemplo, el baño, el sanitario del MDRS, pues no es específicamente un sanitario espacial, pero no es uno normal, ¿no? No usa una cantidad grande de agua, bueno. Entonces, por ejemplo, la persona que administra el campus del MDRS nos decía que mucha gente cuando sale y llega al hotel, bueno, porque hay que hacer un tránsito mientras vuelve a su casa, cuando llega al hotel y como ver el agua corriendo, ver el sanitario descargar, ver el agua, ver todo ese tipo de cosas, es como gracioso, pero es un shock. Ver a la gente, ver tanta gente en un solo lugar, oír voces de todo el mundo, ver árboles, ver otras cosas, es valorar esas pequeñas cosas que uno no podía tener, así fueran sencillas y pequeñas cosas que de pronto uno en la cotidianidad no se da cuenta que extraña tanto, pero yo creo que eso es importante, ¿no? Como tener la posibilidad de valorar esas pequeñas cosas que uno en su cotidianidad ni siquiera se da cuenta que extraña. Entonces, para mí eso fue bien interesante. Y como que, por ejemplo, uno ve la gente, después de estar en el MDR, es que el agua es limitada, ver a la gente lavando la loza con el chorro abierto y todo eso es como que le genera a uno algo por dentro. Pero es eso, es como para mí fue eso, como reencontrarme con qué es lo importante, con qué son cosas valiosas y como poder replantear uno muchas cosas en su vida, ¿no?
Para mí una de las transiciones más grandes que me dio fue fue en lo de Hera, en el de NASA. Solo era un hábitat en el que no podíamos salir, al menos en el de MDRS podíamos salir a hacer los EVAs, ¿no? las caminatas espaciales, pero en Hera no, estábamos dentro de ahí por las 2 semanas. Y al salir, esa luz impactante del sol era como que wow, o sea, tenemos eso cada día y no le prestamos atención, ¿no? Pero no nos sirve tanto y era la reflexión de que a todas las cosas que tenemos es gracias a que al ambiente en el que vivimos. Y otra cosa fue ya al salir de todo ese establecimiento, el ruido de los carros. No era que extrañaba, sino era raro, ¿no? Porque dentro de la estación uno escucha los sonidos de las máquinas o de las computadoras o todo lo que está ahí adentro o solo de las otras 3 personas con las que estábamos ahí adentro, pero afuera y en los carros pasando o las ambulancias o los policías, esa idea de que tenemos, ¿no? De que la ciudad está viva o que está despierta.
Creo que la experiencia aleja es la que más esperamos porque fueron 6 meses, creo, en la Antártida.
Un mes
en la Antártida. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es el volver a la civilización?
Bueno, pese a que uno está rodeado de personas, es un sitio totalmente silencioso. Realmente nosotros, lo que les venía diciendo, el internet solo nos alcanzaba para mandar un mensajito por WhatsApp, o sea, cero videos, cero llamadas, cero videollamadas. Teníamos el horario con un toque de queda a las 9 de la noche. Pero realmente cuando volví ya, yo entré por Argentina y cuando volví a Buenos Aires, que fue justo para Año Nuevo, decíamos, pues todo el equipo que fuimos, wow, nosotros hemos cambiado. Como bien lo dijo Oscar, uno lo primero que dice es, yo soy otro ser humano, aprendo a valorar lo que tengo y sé racionar muchas cosas de las que tengo en la casa. Solo el consumo de agua, el consumo de jabón, el mismo consumo de papel higiénico, muchos van a darse cuenta que les va a quedar papel por un año. Y todas estas cosas, cuando uno vuelve ya a su casa, a su ciudad, a veces dice, ¿en dónde estoy? Los primeros días como que uno se siente un poco desubicado, pero vuelve uno a la rutina, pero nunca olvida lo que aprendió en ese momento de aislamiento. Uno crece como persona, uno crece como ser humano, y aprende a ser racional con lo que tiene. Y a veces eso es bueno hasta para la misma economía, que uno aprende a manejar todos los recursos y aprende a manejar su entorno y el entorno donde está. Y se aprende a adaptar mucho mejor para futuras acciones o colisiones.
Una pequeña anécdota que nos contaba alguna vez un investigador que también estuvo en Antártida de la Agencia Espacial Europea, y es que como el ambiente allá es tan seco, hay mucha estática. Entonces, que ellos como vivían cargados de estática, entonces que siempre que tocaba el pomo de la puerta le saltaba una chispa. Entonces, él como que cogió la maña de como tocar el pomo antes de abrirlo. Entonces, cuando él volvió a su rutina, él siguió haciéndolo y la gente en la casa le preguntaba, ¿y usted por qué hace eso? Entonces, son como esas pequeñas cosas que de pronto vamos a adquirir ciertos hábitos y ciertas rutinas. Entonces, va a ser interesante también poder empezar a darnos cuenta de esos hábitos que podamos empezar a adquirir para ser conscientes de ese cambio y como para poder asumir como con más tranquilidad el aislamiento.
De las muchas dudas que tenía la gente era, en estos casos de aislamiento, por ejemplo, ¿cómo es el manejo de una emergencia, de un accidente, si alguien se corta, se lesiona? ¿Cómo se puede hacer eso? Primero, para minimizarlo, y segundo, si llega a ocurrir, ¿cómo se puede tratar?
Bueno, realmente depende del tipo de emergencia. Una cortadura pequeña, pues simplemente con ponerla en el agua y hacerle presión, pues ya va a cerrar. Ya si estamos hablando de una fractura, pues realmente es llamar al servicio médico. Recordemos que en nuestros casos los servicios de urgencias están habilitados 24 horas. Sin embargo, las urgencias que nosotros debemos ir son cosas complejas para la vida. No sé, un dolor en el pecho fuerte, un infarto, una dificultad muy fuerte para respirar, cosas que en verdad son fuertes, ¿no? A veces decimos, ay, me duele un poquito la barriga y ya yo voy al servicio de urgencia. Bueno, ¿y cuánto lleva usted con el dolor de barriga? No, 5 horas. Es diferente a estar ya 2, 3 días ya con fiebre, con malestar. O sea, tratemos como de racionalizar también cómo vamos a manejar eso. Depende del tipo de emergencias, así es el manejo que nosotros damos. Cuando estamos en estas condiciones de aislamiento, siempre consultamos al líder en una casa, pueden ser los papás o puede ser uno de los hijos, no sabemos, ¿sí? Pero realmente es empezar a pensar quién es ese líder que nos puede ayudar a manejar la emergencia. Y por eso me gustaría, digamos, lo que dice Oscar ahorita, ¿cómo fue la experiencia para él siendo comandante de esa misión en el MDRS? Pensar en que si algo ocurre, ¿cómo ibas a manejar esa situación?
Eso es un punto interesante porque uno como comandante pues es el responsable de su tripulación y uno quiere que todos estén bien. Entonces la idea es, en lo posible, minimizar los riesgos, identificar qué cosas son potenciales factores de riesgo y minimizarlo. Y lo otro es que esta situación, y precisamente ahora que lo preguntan, como que pone de manifiesto esos conocimientos que son necesarios que todos deberíamos tener. Por ejemplo, cada tripulación tiene que tener una persona que sepa primeros auxilios y que sepa, que se llama first response, o sea, como tener capacidad de responder a ciertas cosas. Entonces yo creo que es importante que empecemos en estas circunstancias a evaluar qué conocimientos tenemos y que dentro de nuestro grupo de amigos, de familia, inclusive de vecinos, podamos tener ponernos de acuerdo y que por lo menos haya alguien o una o dos personas que sean capaces de responder en estos casos. Yo lo que le sugeriría a muchos de los que nos están oyendo es que salgan de esto a hacer un curso de primeros auxilios, porque es importante, o sea, como empezar a valorar ese tipo de conocimientos es muy importante. Y como les digo, cada tripulación tiene que tenerlo y no tomen decisiones estúpidas. No hagan cosas que los pueden poner en riesgo, porque no solo, por ejemplo, en estas misiones análogas, ustedes, la vida de ustedes depende de las personas que ustedes tienen alrededor y el bienestar depende de las 5 o 6 personas que ustedes tienen alrededor. Por ejemplo, los astronautas cuando van a ir al espacio los entrenan para atender emergencias dentales, para hacer ese tipo de cosas. Entonces, piensen en ese tipo de conocimientos que son importantes tener, qué cosas les hicieron falta, háganlas y sobre todo cuando van a tomar una decisión, piensen cómo me afecta esto a mí, cómo afecta esto a las personas que me están rodeando. Y en este momento que el tema también es de contagio, es eso, es como no me estoy cuidando solo a mí, sino estoy cuidando a las personas que están a mi alrededor.
Una pregunta con respecto a eso es, ¿qué cosas debe tener la gente en un botiquín? O sea, sabemos que son como cosas de primera necesidad, pero muchos no sabemos qué comprar, y menos ahora con la escasez de gel antibacterial. ¿Qué más se tiene que tener? Porque pues muchos tenemos curitas y quizás isodine y ya. Entonces no sé si tienen algún tipo de consejos para tener un botiquín medio preparado en estos días que podemos ir a llenarnos no solo de provisiones de comida.
Lo primero del botiquín de primeros auxilios es primero estar conscientes de que cada uno qué enfermedad tiene. Sí, de qué tiene riesgo. En las casas y los papás, sobre todo las personas mayores, tienen a veces hipertensión arterial, tienen diabetes, tienen problemas respiratorios. cada uno sabe qué medicamentos tiene. En estos momentos las mismas empresas prestadoras de salud están inclusive llamando a esos pacientes que se catalogan crónicos para enviarles sus medicamentos y garantizarles sus provisiones. Por otro lado, ya cuando hablamos de personas, digamos que no tienen ningún tipo de enfermedad y que estamos de pronto pendientes de que será que algunos puede pasar, un botiquín de primeros auxilios realmente lo que debe tener es algo para controlar algo básico. Estamos hablando, sí, como bien lo dijiste, una curita, por si me corto. Recuerden que las curas no se deben poner más de 2-3 horas porque simplemente es para controlar la hemorragia, no para dejársela todo el día hasta que se vuelva negro y se despegue sola la cura, porque eso puede generar una infección. Lo otro es tener ya sea o gasitas o algodón, pero no en grandes cantidades, tampoco una bolsa pequeña es más que suficiente. Algunos botiquines incluyen lo que es ya sea isodine o también conocido como yodopovidona, que es el nombre genérico, ya sea solución o espuma. Recuerden que si una herida es muy grande, pues ya realmente no podemos lavarla sino solo con agua, pero sí es...
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Pequeña o se fue con algún objeto contaminado, usamos primero la espuma sobre la herida y después la jugamos con agua y volvemos y jugamos con isodine solución o yodopovidona solución. Los frascos son pequeños realmente, pero tampoco es para correr a desabastecernos, porque recuerden mucho lo que también dijo Oscar anteriormente, lo importante es prevenir, estudiar dónde estamos, realmente nosotros en qué tenemos riesgo, tenemos cosas que se nos puedan caer encima, pues asegurémoslas. No soy muy diestro, digamos, con los cuchillos, pues cojo un cuchillo más pequeñito, ¿sí? No un cuchillo con el mismo insu, ese gigante, para cocinar. Realmente un botiquín de primeros auxilios debe ser lo básico, un sobrecito de acetaminofén, un tarrito pequeño de alcohol, ya sea algodón o ahora se me olvidó y lo dije antes, curitas y no más. Realmente no necesitamos desabastecer los mercados para manejar alguna enfermedad. Lo otro que sí les recomiendo es que se acuerden muy bien de que son alérgicos. Hay personas que son alérgicos al ibuprofeno, al diclofenac, y lo primero que meten en el botiquín es un ibuprofeno. No hagan cosas con los antibióticos. Los antibióticos solo están bajo prescripción médica. Muchas personas dicen, es que tengo un dolorcito de garganta y entonces me tomo las 3 tabletas de azitromicina o de otro tipo de antibióticos. Esto no lo debemos hacer. No lo debemos hacer, y ese es un consejo que lo doy ya desde mi parte médica. Estamos teniendo muchas resistencias a los antibióticos, a los medicamentos, por el abuso de los mismos. Y muchas veces ni siquiera los necesitamos. Entonces, no tener antibióticos en los botiquines de primeros auxilios. Y un analgésico más inocuo, digámoslo así, que no genera mayor alergia ni nada, es el acetaminofén. Un sobrecito de 10 es más que suficiente.
¿Listo? Un poco para complementar lo que decía Alejandra del gel antibacterial y lo que decías del desabastecimiento, es que primero, que estamos combatiendo a un virus, ¿cierto? Y esto es un gel antibacterial, entonces es para combatir bacterias. Hay bacterias que son benéficas también para nosotros, y si nosotros abusamos del uso de estos geles, pues obviamente, lo que decía Alejandra, vamos a generar una resistencia a este tipo de microorganismos o antimicrobianos. Entonces, lo que hacemos es hacer un daño realmente. Entonces, por favor, limítense a lavarse las manos. El uso del gel antibacterial es solamente en caso de emergencia, que cogió un billete y no tiene dónde lavarse las manos, pero apenas pueda llegar a lavarse las manos con agua y jabón, yo creo que es la medida más importante y más básica.
Se me pasó a hacerles una pregunta en la parte de como mental, y era, hablamos mucho del entretenimiento, hablamos mucho de cómo estar distraídos y hablamos mucho de cómo convivir con otras personas, pero no tocamos el tema de cómo estar con uno mismo, cómo es ese momento en el que uno no tiene distracciones, ese momento que todos como que tenemos que darnos o que nos va a tocar darnos en algún momento de no tener nada a la mano, o ese momento de poder pensar quién soy yo, qué estoy haciendo, cómo es mi vida, cómo va a ser, qué voy a hacer. Ese momento de absoluto silencio hacia afuera, pero mucho ruido en la cabeza. Entonces no sé cómo lo manejaron ustedes, cómo lo han manejado o qué tips tienen como para estar controlado, qué podemos pensar, qué podemos intentar pensar, qué podemos intentar hacer en nuestra cabeza cuando estemos completamente solos.
Una recomendación para ellos sería saber que como personas que está bien que tengamos el espacio en blanco, vamos a decir, ¿no? Que no todo el momento tenemos que tener algo que nos está influenciando, sea por sonido o por la vista. Me refiero, ¿no?, a música o a sonidos, a tele o a dispositivos electrónicos. Pueden solamente ir hacia la ventana, mirar afuera, ¿no?, ver un árbol, cómo está creciendo, que le falta agua o a qué planta es. Quizás nunca hemos visto algo, no nos hemos detenido tiempo en blanco simplemente. Es algo bueno porque dice muchas investigaciones que a las personas creamos más, somos más creativas y más innovadoras cuando tenemos ese tiempo así, sin nada exactamente en qué pensar. Y está bien, o sea, no piensen que está algo malo porque no tienen nada que hacer o nada les influencia. Pero también tener papel y lápiz a la mano o lapicero y escribir, porque en ese tiempo que van a estar así en blanco pueden anotar las ideas que se les ocurren, ¿no? Cosas que quizás querían hacer mucho tiempo y no lo han podido hacer, o que simplemente ideas que se vienen a la cabeza, escríbanlas, porque quizás en el posterior les va a ayudar.
Yo creo que sí, en este momento como que estamos muy acostumbrados a estar sobreestimulados con un montón de cosas, videos, mensajes, también como ese miedo y esas cosas de estar revisando. Lo primero que hacemos es revisar el celular cuando nos despertamos, lo último que hacemos es de quedarnos dormidos. Entonces es también darnos esa oportunidad como de descubrir esas cosas que hay, esas cosas externas que son ruido, y esas cosas internas que nosotros podemos tener, y como darnos ese tiempo, ¿no?, de conocernos a nosotros mismos también.
Otra pregunta que nos llega, de esas que nos plantean como de una forma muy chistosa, pero que dan para preguntas más reales. Alguien nos preguntaba que por qué su brazo derecho está mucho más fuerte que su brazo izquierdo, refiriéndose evidentemente a que en un momento de aislamiento y estar solo se ha estado masturbando a menudo. La cuestión de la sexualidad, Del deseo del masturbarse en un espacio en el que uno está compartiendo con alguien, un espacio que es, digamos, difícil hacer algo así. ¿Cómo se maneja? Supongo que en los espacios de aislamiento en los que ustedes están compartiendo, pues eso es un tema que surge en algún momento, el que se tiene que hablar. Entonces, nos pareció muy curioso también pensar cuál es el manejo que se le puede dar a eso.
Pues es completamente normal, o sea, igual se está, lo que se está diciendo también en medios, en redes, es que eviten el contacto físico, que después vamos a tener tiempo para estar con las personas que queremos. Entonces, pues, obviamente, uno de las alternativas es la masturbación.
Precisamente que es un tema un poco tabú, ¿no?, para alguna gente. Y pues precisamente uno de los elementos de lo que les decía de la pirámide de Maslow también es toda la parte de la sexualidad, que pues también es un universo, ¿no? Cada cual lo puede manejar de una manera diferente, cada cual reacciona de una manera diferente, pero es innegable pues que es algo que hace parte de la humanidad. Entonces, de pronto, precisamente es un momento y es un espacio para poder desmitificarlo un poco y hablarlo un poco más abiertamente con las personas que nos rodean. Definitivamente, pues, como decía Jackie al principio, refiriéndose a otras cosas, todo en exceso es malo. Entonces, liberar como esa ansiedad de una u otra forma, en términos de buscar alternativas, ¿no? No es nada necesariamente malo o pecaminoso, ni mucho menos, como pues muchas dogmas de religiosos y demás lo ponen. Pero sí, definitivamente no hay que dejarse llevar. Yo creo que es algo clave y es algo que se tiene que explorar, y es algo que se tiene que aprender a manejar, sí, sobre todo pues en temas espaciales, si algún día queremos mandar astronautas a Marte en misiones de 500, 900 días, seguramente es algo que habrá que hablar muy abiertamente, muy francamente, porque hace parte de lo que es ser humano, ¿no? Y precisamente como desmitificarlo un poco va a permitir que se haga muchos, que se avance. Y de hecho creo que el hecho de que sea un tabú es lo que precisamente genera muchos problemas en términos de embarazos adolescentes y de lo que la gente cree. Entonces sí es una oportunidad interesante para de pronto hablarlo, para de pronto manifestarlo y pues sí, cambiar muchos paradigmas con respecto a eso.
Pero bueno, entonces ya creo que ya deberíamos ir cerrando. Sabemos que todo esto que nos han dicho va a ser de enorme, enorme ayuda para todos los que nos escuchan. Entonces, de nuevo agradecimiento.
Nosotros también. Sí. Yo no sabía lo de las curitas. Todos pusimos cara, los tres pusimos cara.
Fue revelador, muy revelador.
Yo me las dejo días. Hasta, como digo, Ale, que se caiga sola. Es como...
Qué horrible. Entonces, bueno, de nuevo, gracias. Pero sí nos gustaría entonces que cerráramos esta charla con un mensaje de cada uno de ustedes, como de optimismo, de fuerza, de que no nos vamos a rendir, que esto va a ser difícil para todos, porque, pues, bueno, ustedes se entrenaron por mucho tiempo para este aislamiento. A nosotros nos tocó, pues, de un día para otro. Entonces, ¿qué mensaje nos pueden dejar ya de cierre?
Decirles a todos que todo esto es temporal. Veámoslo como una aventura en nuestro caso espacial o antártica, como queramos decirlo, y que finalmente la vida transcurre y esto tarde o temprano todos lo vamos a vivir y lo vamos a superar. Entonces, que no nos afanemos, no es el fin de nada, no es el fin del mundo, no pasa nada. Si todos nos cuidamos, créanme que todos superaremos esto. Y también ese pequeño tip que quedémonos todos en casa, realmente desde la parte médica y la parte de salud, todos les agradeceríamos que se queden en casa, que aprendan, que se cuiden mucho para que todo esto salga a feliz término y que justamente si más nos cuidamos y nos somos juiciosos en nuestra casa, pues más rápido vamos a salir de estas y vamos a poder volver a nuestra rutina, a nuestra vida diaria. Y lo otro es, valoren lo que están aprendiendo en este momento. Valoren todo lo que van a vivir porque nos hace mejores personas.
Hay varias cosas que me gustaría decir de cierre en realidad. Lo primero es que no se sienta, que la gente no se sienta de pronto inútil, ¿no? Porque, por ejemplo, hace en esos días como que ha sido medio tendencia eso de que los médicos ponen como, los psicólogos ponen como, yo soy especialista, yo hago esto, entonces si necesitan cualquier cosa, me buscan, me escriben, y bueno, eso está muy bien. Pero ha generado como un fenómeno contrario en el cual la otra gente dice como, yo soy historiador y no sirvo para nada en la emergencia, entonces no me escriban, no me busquen. Y así, pero yo lo que quiero decir es, una de las cosas que más me encanta del campo espacial y que siento que aplica mucho en este momento, es que todas las personas tienen un valor en este momento. Todas las personas tienen algo que aportar, las personas que crean, por ejemplo, que llenen ese mundo de optimismo, que llenen ese mundo de positivismo, que yo creo que es fundamental. Las personas, por ejemplo, los humanistas, necesitamos entender qué va a significar esto como para nosotros como humanos, entonces que lo registren, que lo piensen, que hablen con sus colegas de qué está significando esto, las personas que pueden registrarlo, porque esto va a ser algo que definitivamente va a quedar en los libros de historia, entonces que lo entendamos desde ya, que lo registremos, que no nos aislemos, que demos los consejos, que pongamos todos nuestros conocimientos, grandes o pequeños, al servicio de los demás, que yo creo que para eso es que son, que busquemos cuidar a los demás, que busquemos apoyarnos en los otros, pero en el mismo momento ser un apoyo para los demás, cuidarlos, no solo por quedarnos adentro, sino también llamar a ese amigo que hace rato que no llamamos y decirle, hey, ¿cómo va todo? ¿Cómo está todo por allá? Lo que les digo, buscar si los vecinos necesitan algo, si la familia necesita algo. Y también que sea un momento de introspección, ¿no? De pensar en esas cosas que extrañamos, esas cosas que estamos extrañando. Ir al local de Doña María a comerme una empanada. Eso sí, háganlo. Y no dejen de hacer las cosas que quieren hacer. Evalúen sus prioridades, si sienten que esto les dio una oportunidad para pensar para dónde va su vida, pues bueno, reevalúenla, sigan adelante, sean felices con las personas que los rodean, y pues eso, ¿no? Estamos en esto todos juntos y salimos de esto todos juntos, hay una cosa que yo siempre trato de decir, y es que en realidad a veces por el tamaño de nuestra nave espacial no nos damos cuenta, pero todos somos astronautas de nuestra nave Tierra y tenemos que cuidarla, tenemos que cuidarnos, estamos en esto juntos, así como les decía que uno como comandante tiene que pensar en lo mejor para todos y uno tiene que tomar las mejores decisiones para que su tripulación esté bien. Bueno, en este caso la tripulación es la humanidad y tenemos que sacarla adelante. Yo creo que se trata de eso, todos somos útiles, todos tenemos algo que aportar. Algo que pensaba era, por ejemplo, buscar formas de hacer que el mundo sea mejor y que sea más resistente cuando salgamos de esto. Algo que personalmente me encanta hacer y es el tema de agricultura urbana. Entonces también, por ejemplo, que sea una oportunidad para que siembren cosas, para que busquen entender un poco más ese mundo que nos rodea y que valoren a las personas en las que en este momento nos estamos soportando, ¿no? Desde los campesinos, toda la cadena de suministro, los médicos, todo esto, yo creo que nos va a enseñar muchas cosas y pongan su conocimiento al servicio de los demás.
Bueno, yo creo que el mensaje que les quiero dejar a todos es que seamos muy responsables y muy empáticos en este momento, responsables con los recursos, responsables con el hecho de no salir de la casa si no lo están pidiendo, y también tratemos de cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, así digamos seamos jóvenes o ancianos o adultos, no importa, o sea, tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos porque eso es lo que hace precisamente que seamos humanidad. Como decían pues los otros compañeros, es muy importante también sacar lo mejor de todo esto, ¿no? Entonces no lo veamos como algo malo, sino veámoslo como una oportunidad. Y mi mamá siempre dice, si la vida te da limones, haz limonada. Entonces, hagamos limonada.
Bueno, sí, primeramente a ustedes gracias porque sin esa difusión de la parte de la información no se llega a la población, ¿no? Seguir con con esa carrera es parte de lo que debemos hacer como humanos, es seguir informándonos, pero como hablamos durante esta tarde, de saber de dónde sacar la información y hacerlo por horarios o no en extremos. El tiempo de con la familia es valioso, aprovechemos esa oportunidad que tenemos ahora, y si estamos cada uno en nuestros hogares, igual comunicarse con ellos por los medios de la tecnología que tenemos ahora. Y eso también, el uso de la tecnología, hagámoslo en una manera en que nos va a ayudar a nosotros a seguir desarrollándonos como personas, y en lo profesional quizás también podemos encontrar cursos, o hay ahora tantos videos afuera que siempre quizás hemos querido hacer, y hay la oportunidad de superarse en esa fase en estos tiempos. Y igual como lo que hacen como personas en nuestras carreras, trazarnos metas pequeñas que podamos hacer durante este tiempo de aislamiento, que pueden hacerlo en su casa, y algo que pongan poco a poco cada día para que lo lleguen a hacer, ¿no? Leer mucho es importante porque nos ayuda a que el cerebro siga funcionando, y recomiendo coger esos libros que quizás antes los han visto o que están en la casa, y proponerse quizás leer uno de ellos. Y en esto que estamos aprendiendo de cada uno y cómo el mundo va funcionando gracias a la tecnología, ver las eficiencias que quizás ustedes puedan encontrar, ya sea en sus estudios o en su trabajo, que pueden aportar para ello, ¿no? Quizás algo ahora podemos decir, bueno, puedo hacer una clase por internet, y antes decían los profesores que solamente teníamos que ir a la universidad a hacerlo. Ese es un ejemplo. Va a haber muchas otras cosas que quizás hay más eficiencia, y escribirlo, anotarlo, y cómo podemos, cuando regresemos a la normalidad, que podamos seguir con eso que hemos aprendido durante este tiempo de aislamiento. Y todos podemos dar nuestro granito de arena, ¿no? En esta situación, y si no somos expertos en la medicina, o estamos ahí con los policías o con todas esas personas que tienen que estar ahí resguardándonos, de nuestra parte es quedarnos en casa y ser lo más limpio posible, y ese va a ser nuestro aporte para toda esta situación.
Muchas gracias, Jackie, muchas gracias, Yael, muchas gracias, Oscar, muchas gracias, Aleja, por todos estos conocimientos y todos estos tips y todos estos consejos que nos han dado, por todos estos mensajes que nos dieron, como para que todos los que nos están escuchando sepan que en esto estamos todos juntos y vamos a salir todos juntos, como dijo Oscar, que esto es temporal y que simplemente tenemos que cuidarnos unos a otros, organizándonos y ordenando la casa y ordenando todo lo que vamos a hacer y siguiendo rutinas y sabiendo cómo manejar nuestra propia vida y un poco reflexionando sobre eso, vamos a salir más fuertes y sin duda cambiados, pero esperemos que mucho mejores como personas y como humanidad. Entonces, muchas gracias a ustedes por darnos este tiempo de charla.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Muchas gracias a todos y bueno, feliz aislamiento.
Feliz aislamiento.
Gracias a todos, gracias por este espacio y cualquier cosa que podamos seguir apoyando, no lo duden.
Entonces, muchas gracias también a Boris y a Diego por estar en su casa, por quedarse en su casa, por lavarse bien las manos. Gracias a todos por no llevarse
todo el papel. Muy responsables nosotros.
Por no comprar todo el papel higiénico, muchas gracias. Uh-huh. Y a los que nos están escuchando, pues recuerden como todas las medidas que ya han aconsejado miles y miles de veces, lavarse las manos constantemente, no tocarse la cara, cuidarnos unos a otros y no entrar en pánico. Lo importante es que estamos todos juntos en esto. Entonces, sin más, adiós, estúpidos nerds.
Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una Modelo, la marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida. Importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.